Buenos días, Lucas, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Hola Nico, ¿cómo andamos? Buenos días.
Todo bien. Bueno, este es nuestro primer podcast. Vamos a ver cómo sale. Un gusto hacerlo con vos. Siempre tuve ganas de arrancar, así que bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar de el carácter del atleta. Cómo piensa un atleta, cómo actúa un atleta. No sé si querés aportar algo de lo que se va a tratar el podcast de hoy.
Bien, antes que nada, debemos decir que no sé si vos sentís lo mismo, pero estamos, yo por lo menos, saliendo de la zona de confort, pero totalmente. Así que eso, bueno,
Totalmente.
va un poco de la mano de lo que vamos a hablar hoy día.
Sí,
¿Qué
me
opinás vos?
parece que como estuvimos hablando antes, es algo a lo que hay que animarse y hacerlo porque nada, así es como se crece, ¿no? Y tanto en la vida como en atleta o sea lo que sea que te propongas hacer. Y bueno, encarando para el lado del CrossFit, con la primera pregunta que quería arrancar era, que para ser atleta, yo creo que hay que identificarse como un atleta, o vos crees que es algo que se construye y que, no sé, la mentalidad de ser atleta.
Bien, esta mañana lo venía pensando, venía viendo a ver de qué manera podía encarar la charla y traté, voy a tratar de reflejarlo un poco en cómo ha sido mi camino y después vamos a que vos nos cuentes cómo ha sido tu camino. Yo desde los 10 años aproximadamente hasta los 20, 21 jugué al fútbol. Mi idea, mi sueño era ser jugar de fútbol profesional. Después, bueno, pasó la vida, trabajo, novia, ahí había que empezar a trabajar. Por A o por B, ese sueño de ser jugador de fútbol profesional no se pudo dar. La verdad que hoy no me quejo. Pero bueno, ¿qué voy con esto? ¿Qué me llevo y qué tomo de esta preparación de fútbol que tuve? Y el punto más importante, creo yo, es la preparación mental. Saber que yo de lunes a viernes entrenaba, que le tenía que dedicar de 2 a 3 horas al entrenamiento de fútbol. Y sabía que el viernes de noche, cuando mis amigos iban a un cumpleaños de 15, a un cumpleaños de 18, o tenían un cumpleaños, yo me tenía que acostar temprano porque el sábado o entrenaba o jugaba. Entonces, eso es el punto número uno que rescato y que yo, y si no tenía eso, si eso no lo mamé, chico, es muy difícil que de grande, ya 22, 23, 25 años, es muy difícil que si ya no sos ese tipo de persona que dice, que piensa en cuál es su verdadero objetivo, qué es lo que realmente vos querés, es muy difícil que de grande ya adoptes ese carácter que es un poco en lo que nos vamos a enfocar hoy día.
Exacto.
Es el punto número uno y de la cual yo rescato toda la preparación que tuve fútbol, entrenamientos, pretemporadas y el aspecto mental es fundamental, ¿sí? No sé vos cómo lo has vivido, Nico.
Sí, yo estaba pensando lo mismo, que yo creo que más allá del nivel o de las habilidades del atleta, o sea, el ser atleta implica esa dedicación que vos estás refiriendo, levantarse y tener la disciplina y saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y que eso no tiene nada que ver con si sos bueno o malo, si sos skill, sos elite, es la predisposición que tengas a ir y hacer lo que tenés que hacer. Y saber lo que tenés que hacer, ¿no?
Sí, ahí todos queremos ser atletas elite hasta que nos damos cuenta qué cosas tenemos que hacer para ser elite.
Exacto.
Y vos has visto cómo entrena Matt. Estuviste viviendo 4 meses con, no me sale el nombre ahora,
Con Cari.
con Cari. Y ellos viven para eso. Y yo creo que vos se lo podés contar a alguien y esa persona te puede decir, sí, estoy dispuesto. Pero hasta que no estén en ese papel, La verdad que hay muy pocas personas que están dispuestas a dejar todas las cosas de lado. Y yo siempre lo digo, no sé si hay atleta en el mundo que se cuide tanto como el atleta elite de CrossFit, desde aspecto nutricional, entrenamiento, cuidado, ir al kinesiólogo de una a dos veces por semana.
Sí, sí.
¿Vos qué pudiste ver?
Que sí, eso hace la diferencia, y quizás la gente cuando se da cuenta que es aburrido o tenés que sacrificar más de lo que esperan, y quizás ahí terminan abandonando o bajando un poco la vara de cuáles son sus sueños o expectaciones, porque sí, yo creo que ser atleta de élite es fácil, ¿no? No hay ningún secreto, es hacer las cosas bien, pero la gente no quiere hacer las cosas bien, y quizás es lo que más cuesta. Recientemente anuncié en Instagram un challenge de 30 días sin harinas refinadas, sin harinas blancas, y por suerte tuve, creo que, una buena respuesta. Votaron más de 300 personas que se unían al challenge. Pero bueno, votar en Instagram es fácil, ¿no? Hay que ver los 30 días, cómo se van llevando, y cuando te aparece un amigo con una docena de medias lunas, o cuando ponen el pan arriba de la mesa, o si salís a comer y surge de unas empanaditas de entrada, y si decís que sí o decís que no.
Sí, totalmente. Y esto es uno de los puntos importantes y claves que vamos a ver en el training camp, es tener bien en claro cuál es la razón, por qué yo quiero hacer lo que estoy buscando hacer, o por qué pienso que quiero hacer esto que estoy... Yo quiero ser atleta elite. Bueno, perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es el motivo? Porque, como decís vos, che, quiero hacer este challenge. Bien, ¿por qué lo querés hacer? Y esas razones tienen que ser lo suficientemente fuertes para el momento. Como decís vos, cuando salgan las empanadas, la entradita, la factura, tenés que estar mentalmente fuerte para decir, no, mi objetivo es otro, y esto que me están proponiendo no me va a conducir a ese objetivo que yo realmente quiero. Entonces, es fundamental empezar con un, bueno, ¿por qué quiero hacer esto y cuáles son mis fundamentos?
Exacto. Quisiera que pongamos un ejemplo a esto. ¿Vos aceptaste mi challenge en Instagram?
No.
Bueno, pongámosle que sí.
Bien.
Tomemos un ejemplo de que sí. Vamos a sacarte de tu zona de confort. Vos pusiste que no, porque debes tener
igual,
el desayuno. Igual, pero mira, vamos a ver alguien que haya votado que sí.
Yo soy más de claro. Tipo de, la verdad que no es algo que me cueste. Esto mismo que estamos haciendo, sí, a mí me está sacando completamente de la zona de confort. Haría un podcast y ahí sí lo hubiese pensado más.
Vamos con el ejemplo. A ver, ¿por qué estabas haciendo el podcast?
Bien.
¿Por qué arrancamos?
¿Por qué arrancamos? Y queríamos promocionar el training camp.
Exacto. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué queremos promocionar el training camp?
Ahí va. Esa es la segunda pregunta. Porque le queremos, exacto, mostrar a la gente cómo potenciar, cómo maximizar su rendimiento. ¿Por qué?
¿Y por
queremos mostrar
por
eso?
¿Qué? Claro. O sea, acá igual el de la vocación sos vos. Yo creo que soy más el atleta que voy caminado, y también me gusta demostrarle a la gente, dar con mi ejemplo más que nada. Pero acá vos sos el de la vocación, sé que te encanta estar en las clases, te encanta compartir con la gente. ¿Por qué querés enseñarle a la gente cómo hacer las cosas?
Bien, está bueno tener una guía, así, bueno, quiero ir a los Games, ok, este es el camino. Quiero bajar 50 kilos, ok, este es el camino. Siempre está bueno, ante una meta, tener una especie de guía. Hay guías buenas, hay guías malas, pero sin guía no tiene un punto de partida, un punto de referencia. Sí, bueno, voy para allá. ¿Sí? Entonces, ese es el punto uno. Entonces está bueno que alguien como yo, alguien como vos, Nico, que ya venimos hace un cierto rato y tenemos algo de
que ya estamos en el camino, digamos.
Que ya estamos
que
en el camino.
Que ya anduvimos ese camino.
Exactamente. Queda y la verdad que seguimos aprendiendo y mucho. Pero bueno, algo de experiencia tenemos. Está bueno que alguien te diga, no, mira, esto se hace así, así, así. De ahí vos fíjate cómo lo podés pensar y analizar para tomar el camino correcto o si ese es el camino correcto para vos, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Está bueno que esto de ser mejor atleta, llegar a los games, ir a regionales o llamarlo como vos quieras, lo puedan tomar como punto de referencia para cualquier ámbito de la vida. Quiero llegar a los games, puede ser quiero ser un mejor hermano, quiero ser un mejor entrenador en mí, quiero tener el mejor puesto de laburo dentro de mi empresa, puede ser eso. La meta es la misma, ser el mejor en un ámbito específico. Entonces, de acá, nosotros te estaríamos mostrando cuáles son los pasos a seguir para llegar a eso, que bueno, cada uno lo tiene que llevar a su ámbito. Como, como estaba hablando, decir, bueno, quiero bajar de peso, quiero subir de peso. Es darle una guía general y después que cada persona la pueda aplicar a su objetivo propio. No sé si me explico.
Sí, yo quería ya pasar a lo siguiente. Ahora, tenemos la razón, ¿no? El motivo que nos moviliza a, no sé, a hacer lo que queremos hacer, básicamente. A seguir los pasos para cumplirlo. Y ahora, ¿cómo hacemos para realmente cumplir esas cosas? ¿Cuáles son los secretos o tips que darías a la gente para que puedan llevar un control?
Bien, supongamos que la meta es bajar de peso, algo por ahí simple y que es el objetivo de muchas personas. Está bueno, como dije, siempre bueno poner objetivo. Bien, objetivo, bajar de peso. Perfecto. ¿Qué voy a hacer para bajar de peso? Y me tengo que enfocar, paso uno, en la nutrición. ¿Sí?
Sí.
Bien, entonces, nutrición, uno. Número dos, y me tengo que enfocar en el entrenamiento. ¿Sí? Eso también es importante. Número tres, y la verdad que tengo que cambiar un poco mis hábitos. Podemos cambiar, bueno, cuánto estoy durmiendo, por ejemplo. Entonces, para cada categoría tenemos entrenamiento, tenemos sueño y tenemos nutrición. Ir desglosando qué puntos importantes puedo hacer en cada categoría. Entonces, nutrición. Ejemplo que diste vos, y tengo que dejar las harinas o los alimentos procesados. Eso podría ser uno. Después, dentro de la nutrición, podemos dejar las gaseosas o los azúcares y también podemos enfocarnos en tomar, por ejemplo, 3 litros de agua diario. ¿Sí? Entonces, esos serían las tres ítems para la categoría 1, que sería la nutrición, ¿sí? Después, categoría número 2, sueño, que yo sé que el sueño, si yo me acuesto temprano, voy a dormir mejor, me voy a poner como meta dormir entre 7 a 8 horas, y yo sé, porque es así, que el sueño me va a ordenar, me va a tomar mejores decisiones y demás. Y para la última categoría, que era, me olvidé.
Entrenamiento.
Entrenamiento, bien. Y para entrenamiento, bueno, supongamos que esta persona está haciendo CrossFit. Bueno, che, estoy yendo 2 veces a CrossFit. Han pasado 6 meses y la verdad que no veo resultados. Bueno, vamos a sumar 2 veces más. Voy a tratar de ir 4 veces simplemente a aparecer. Sí. Ir 4 veces Y voy a tratar de caminar en las mañanas, en vez de irme en la moto al trabajo, ir caminando, por ejemplo. Entonces, ya tenemos para cada categoría distintos ítems. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Buenísimo, ya tenemos el plan armado. ¿Sí? Podemos armar el plan perfecto, el plan ideal, pero ¿qué pasa? Si no lo llevamos a cabo, no hay acción. Todo eso queda en papel nomás. Entonces, una muy buena práctica que a mí me ha resultado y sé que vos también lo has hecho es imprimirse un calendario de 30 días y poner día a día lo que tenés que ir haciendo. Para cada categoría dijiste no consumir
Sí.
azúcar, no comer alimentos procesados, dormir de 7 a 8 horas por día y entrenar 4 veces por semana. ¿Sí? O entrenar en el día.
Sí,
Entonces, por
armar
cada.
un checklist en el calendario.
Exactamente. Entonces, día uno, ¿comí alimentos procesados, sí o no? No. ¿Tomé gaseosas? No. ¿Comí facturas? No. ¿Dormí 7 horas? Sí. ¿Fui a entrenar? Sí. Listo. Ese día tengo permitido hacer la
Perfecto.
cruz en el calendario. Entonces, de esa manera, a lo largo de, si yo veo que hice el lunes, puede marcar la cruz. El martes, puede marcar la cruz. El miércoles lo mismo, el jueves lo mismo. Y la idea de esto es que, uno, me está dando un factor motivacional, de decir, estoy cumpliendo con las metas, y algo tangible porque lo estás viendo. Y mientras más larga sea esa cadena, después decir, che, no, pará. La cumplí de lunes a viernes, llevo 5 días, no la puedo romper el sexto día. Y más si llevo haciendo esta cadena por 2 meses o 3 meses. En definitiva, a medida que más larga se va haciendo esa cadena, es más difícil que se rompa porque ya sos consciente de las cosas que tenés que ir haciendo.
Exacto. Además, yo creo que quizás en objetivos a largo plazo, en una semana no ves la diferencia, pero si te enfocas en hacer las cosas bien durante un mes, 2 meses, tarde o temprano vas a ver los resultados.
Sí, totalmente. Es como decir, bueno, quiero tener 130 de snatch. Ok, en una semana no lo vas a ver.
Exacto.
Tenés que entrenar y tenés que hacer peso muerto y tenés que hacer back squat y tenés que hacer snatch balance. Y la suma de todas estas pequeñas cruces es lo que va a hacer que por arte de magia llegas al objetivo. Pero bueno, es aburrido. Sí, recontra aburrido. Pero es la única manera de hacerlo un poco más llevadero y de vos mantenerte en línea y saber si estás haciendo las cosas que tenías que hacer y cuándo las tenés que hacer.
Bueno, ¿y algún otro secreto? Yo quisiera agregar uno más que me parece muy interesante.
¿Sí?
Para llevar el control de todas estas cosas, además del calendario, que es personalmente es una de las cosas más fáciles de hacer, quizás, me parece que tener a alguien a quien contarle estas cosas o que quien esté consciente, ¿no?, de tu proceso y tu objetivo, también te ayuda muchísimo. Ponerlo el calendario en la puerta, más si te cuesta mucho. Ser consciente de hacer las cosas bien, y decís, hey, no, hoy no pasó nada y no se entera nadie. ¿Entendés? En cambio, si vos tenés tu coach, tenés tu nutricionista, o tenés simplemente un amigo al que le decís, mira, esta semana hice todo bien, ¿sí?, que esté consciente y que te pregunte qué es lo que estás haciendo, me parece que eso te da también una sensación más de como que te obliga, ya sea como que son un equipo,
Sí, sí, sí.
te está ayudando, te está
Te
acompañando
obliga
a
para.
cumplir tu objetivo.
Bueno, y algo que quiero sumar con eso, Nico, que mientras hablabas, me pasó acá en el gimnasio. Yo hace unos 2 o 3 meses puse un pizarrón grande en la entrada del gimnasio. Un pizarrón negro. Entonces yo a todos mis socios le dije, chicos, quiero que pongan su nombre y quiero que pongan de una a tres metas que le gustaría realizar. Y nada, esas metas había snatch de 100 kilos, mi primer muscle up, bajar 10 kilos. Llámale lo que quieras, pero, por ejemplo, gente que no sabía hacer pull-ups, en un lapso de 2 semanas, 3 semanas, trabajó, que esto que estás diciendo vos, decir, che, mirá, yo lo puse en el pizarrón. La gente sabe cuál es mi meta. Listo, voy a trabajar con más fuerza, más empeño para conseguir esto. Y es increíble cómo, cómo él simplemente...
Además vas a tener mucha gente más consciente de cuál es tu objetivo y día a día probablemente van a decir, che, ¿cómo vas con tus pull-ups? ¿Entendés? Y si no estás haciendo nada, se siente distinto.
Exactamente. No, es increíble cómo el simplemente hecho de comunicarlo con el mundo es pasa esto como está diciendo vos, de decir, uy, che, ya lo comuniqué. O sea, no me queda otra cosa que trabajar por ello.
Sí, sí. Además creo que probablemente te ayuden mucho más que si estás haciendo el challenge de las harinas y no lo sabe nadie y capaz te ponen una docena de facturas en la cara todos los días. En cambio, si vos les avisas, claro, chicos, miren, no voy a comer harina, y no te llevan las facturas y te hacen un favor.
Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿qué sigue, Nico?
Bueno, yo creo que ya con esto podríamos cerrar lo del atleta. Va, ¿cómo ir al objetivo más que nada? Pero me gustaría hablar de cómo formar este carácter, ¿sí? Desde joven, como vos dijiste. ¿Cómo harías con alguien que recién empieza para enseñarle lo que tiene que hacer para llegar a ser un atleta de acá a 5 años, de acá a 10 años?
Bueno, el punto uno, como ya dije, es tener claro, uno, cuál es la meta, dos, saber qué tan dispuesto estás a hacerlo, eso que decís que querés hacer, pero no es, sí, no, yo quiero ser atleta, no, es, esto es difícil, ¿cuánto estás dispuesto a trabajar? ¿Un 70%, un 60%, un 100%? Entonces está bueno que leas, estudies, veas qué están haciendo las personas que ya están ahí. Estudiar a esas personas y decir, che, yo la verdad que no sé si estoy tan dispuesto a hacer eso que están haciendo. No sé si vos pensás lo mismo. Yo
sí, no obvio, creo que es una de las razones por las que hacemos el training camp, para que vean mi camino, que vengan y me conozcan. Y así yo les cuento toda mi experiencia y dicen, miren chicos, yo llegué acá haciendo esto, estuve con no solo mi experiencia, sino lo que pude vivir absorbiendo la experiencia, como vos dijiste, de Cari, estando al lado de Bethany, Daniel, que todos atletas de la puta madre, y aprendí un montón.
Nico, y no sé si vos pensás lo mismo, pero todos los atletas individuales están en los games, son tremendos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con qué está haciendo Matt, ¿sí? O qué estaba haciendo, mejor dicho, cuando competía? Yo creo que pasó a ser tan bueno, pero no por un aspecto físico o psicológico. Yo creo que él fue tan bueno y sacaba tan diferencia porque él era el único que estaba dispuesto a hacer lo que sea para estar con esa diferencia, sí, sobre los demás. Y yo estoy seguro que si vos le preguntás a cualquiera de ese nivel, y te iba a decir, y no sé si estoy tan dispuesto a hacer eso. Y ahí tenés la diferencia. Matt, 5 veces campeón del mundo, con una diferencia, pero estúpida. Y bueno, él estaba dispuesto a, como lo dijo él, y yo hace 10 años no tengo una cita con mi novia. Hace, no sé, por decirte algo, hace años que no salgo con mi amigo, hace años que no tomo una cerveza. Es decir, bueno, ¿qué tan dispuesto estás a hacerlo? ¿Sí?
Sí, era, y tener, como dijimos, ese entorno, esa persona que era, que es Sammy, que lo acompañaba y lo bancaba y lo ayudaba, sea comida, masaje, lo que sea, y yo creo que todo su entorno y sus decisiones fueron enfocadas a eso, a ser el mejor del mundo. O sea, cuando no tenía ganas de comer, Sammy iba y le decía, comé. Cuando tenía que ir a dormir, apagaba el celular, se iba a dormir. Cuando se acercaba a la competencia, según leí, escuché, ni siquiera se cortaba su propia comida para no lastimarse. ¿No? ¿Entendés?
Es increíble.
Estar dedicado increíble. En todo.
Me debí un poco de la conversación. ¿Qué más me habías preguntado?
No, yo quería enfocarlo en el atleta de CrossFit. ¿Cómo lo prepararías para el futuro? Si lo harías competir o solo entrenar para que de acá él esté preparado. ¿Cómo formarías su carácter? Que esto es lo que venimos hablando. Y eso, si crees que compitiendo y ganaría experiencia o preferirías que haga otra cosa.
¿Vos cómo lo encararías? Vamos primero con vos, después cierro yo.
Y yo creo que...
¿O cómo ha sido tu experiencia?
Tenemos... si vamos a formar un atleta a largo plazo, digamos, hay cosas como la fuerza, que hay que trabajarlo con mucha paciencia, son cosas que llevan muchos años, así que tenés que formarlo con tiempo, ¿no? Si tenés la oportunidad de desde chiquito mandarlos a hacer deportes, porque es algo que me di cuenta en Estados Unidos, más que nada, creo que la diferencia que nos llevan los atletas de afuera es el background deportivo, es tipo que todos siempre estuvieron haciendo o gimnasia o hicieron atletismo en el secundario, en la primaria, lo que sea, tienen muy buena base y eso creo que no se aprende solo en CrossFit. Obviamente debería ser CrossFit, pero hay aspectos como, no sé, el entrenamiento en equipo y, como vos dijiste, fútbol, decir, la disciplina, todo eso se va adquiriendo, ¿no? Y me parece que además hay que rescatar que para elite mundial de CrossFit, creo que hay que buscar a un atleta, si vos lo querés formar a futuro, que sea talentoso, porque lo del carácter y eso creo que se puede adquirir, ¿no?
Y se puede trabajar.
Y por más de que hay una frase que me encanta, la tuve de fondo de pantalla muchísimo tiempo, que es el talento, digo, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro, ¿no? Pero me parece que a nuestro nivel, o los mejores del mundo, incluso más arriba que yo, los atletas de Games, son todos talentosos. Entonces, ahí el que trae. Bueno, si tenés un atleta que no es muy talentoso y quizás se complica un poco por más que sea el más disciplinado del mundo.
Bien. Sí, y yendo, o sea, hay varios caminos y todo depende de qué estamos hablando, pero si vos me dieras, por ejemplo, el de mañana tengo un hijo y supongamos que con 10 años me dice, che, quiero ser el mejor del mundo en CrossFit y supongamos que va a seguir ese camino y lo vamos a dar a los Games. Como dijiste vos, en Estados Unidos nos sacan un número uno de acá, de Latinoamérica. Vos realmente, Nico, que vos sabés qué puesto es en Estados Unidos, el número uno de Latinoamérica.
Y está entre 30 y 30, 40. 40. Bueno, Maleiro se la rompió en los Games, así que no le podemos sacar mérito el que quedó séptimo. Pero bueno, justamente él tiene una muy buena base de levantamiento. Creo que encaja con los ejemplos que estamos poniendo de que no solo CrossFit, o sea, yo tengo 28 años, solo hice CrossFit, me parece, hice deportes toda mi vida, como rugby, fútbol, jugué el tenis, y me parece que eso me facilitó llegar rápido, ¿sí? Porque arranqué a los 21 años a hacer CrossFit, y
Y
dentro
te
de todo
aseguro
mi
que
carrera fue bastante
vi que
rápido y ¿qué?
te pasó que te mostraron las anillas altas, te subiste y dijiste, bueno, quiero dar de arriba, y nadie te explicó cómo hacer un muscle up, pero estaba en tu ADN cómo hacerlo. ¿Te pasó eso?
Sí, digamos, yo era el talentoso. Digamos. Después le sumo el
Sí.
trabajo duro, pero yo era el talentoso. Yo fui a mi
Bueno, pero ¿a
primera
qué
clase
voy?
de CrossFit, tiré 100 de push press porque también me explicaron cómo hacer, empujé con las piernas, dije, ok, junté las piernas a los brazos y salió eso. Me enseñaron cómo hacer un handstand push y lo hice, me dijeron cómo hacer un piston y lo
Claro.
hice. Entonces.
Bueno, pero no es que vos naciste con eso, no, lo fuiste trabajando y como decís vos,
No,
es
no.
importantísimo el background, como dije, si yo tener un hijo el día de mañana y me dice, che, quiero ser el mejor del mundo en CrossFit, bueno, lo haría que practique todos los deportes, todos, fútbol, básquet, natación, gimnasia deportiva, levantamiento olímpico, porque sé que eso le va a dar... uno, la disciplina, dos, el juego, y tres, también el gusto por la actividad física. Volvemos a lo mismo, como dijimos, che, el decir, ¿y qué hago? Hoy viernes a la noche, ¿me acuesto temprano o salgo de joda? No, porque no, me acuesto temprano porque mañana tengo práctica de rugby, fútbol, lo que sea. Y de ahí, si ya... a medida que nos vamos metiendo más en el mundo CrossFit, sí, hay una base que tenés que tener. Primero es fundamental, dominar tu cuerpo en el espacio. Sentadilla, flexión de brazo, dominadas, ¿sí? Si vos primero no dominás tu cuerpo al 100%, uno de los ejemplos que está en la guía del nivel 1 de CrossFit, año 2001, que ya se hablaba, es una de las cosas básicas. Poder caminar con tus manos 90 metros seguidos. Y vos decís, mierda, es un montón. Bueno, una vez que ya tenés eso, habla de tu dominio que tenés en esa categoría. Y de ahí, bueno, podemos hacer hablar de subir a la soga, subir la soga sin pies. Bueno. Un nivel ya elite, estamos apuntando a que lo pueda hacer subir y bajar 5 veces consecutivas. Dominadas, poder hacer 30 dominadas seguidas, estrictas, de 30 a 50 dominadas estrictas. ¿Puedes hacer eso, sí o no? Una vez que tengas eso, que tengas una buena base, ahí recién Bacha está diciendo, no,
No,
no lo
no
tengo.
llego a 30, estoy gordito, boludo. Creo que
Bueno, es.
hice como 20 y pico, pero a 30 creo que no llegué.
Bueno, y no me vas a decir que desde que te conozco, uno de tus puntos débiles ha sido la gimnasia deportiva.
Sí.
¿Sí? Entonces, bueno, siempre está bueno. Punto número uno, decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Y de ahí armar un plan. Yo, por ejemplo, hace la pandemia, a mí, en lo personal, me vino genial. Porque por ahí venía compitiendo, che, está tal competencia, bueno, quiero ir allá. Y yo, por ejemplo, ¿qué me pasaba o qué sentía? Iba a Southfit, categoría Elite, ¿sí? Que estuve compitiendo con vos. Sí, en los eventos que era gimnástico y una barra peso medio, andaba bien. Bicicleta, correr también, andar bien, nadar también, pero lo que eran trabajos pesados me quedaba. Entonces, y eso me pasaba no solamente en SAF, sino en otras competencias. Entonces, aproveché este parate y dije, no, pará, vamos a hacer un plan de fuerza, no de 6 meses, no de 3 meses, sino algo serio. Ya hace un año y medio casi que vengo pura y exclusivamente enfocándome en ponerme fuerte. Y es aburrido, es muy aburrido hacer levantamiento. Extraño muchísimo meterme en la clase, porque es con lo que empecé yo, ¿sí? Pero bueno, sé que es el precio que tengo que pagar si realmente quiero llegar a donde quiero llegar, ¿sí?
Sí. Bueno, me parece
Así
que ese
que
fue un buen ejemplo para cerrar. Así que, y nada, los invitamos a la gente a que vengan al Training Camp el 30 de octubre en Jagger para seguir hablando de estas cosas. Igual me gustó mucho lo que hablamos hoy y me parece que podríamos armar un próximo podcast. Si la gente podría comentar donde sea que subamos esto y tirarnos ideas también por Instagram, ¿no? Mi Instagram,
sí,
Nicolás
totalmente.
Bacha, tu Instagram.
Lucas Necera.
Y nos pueden escribir a ver de qué les gustaría que hablemos y armar otro la semana que viene.
Sí, obvio. Estaría bueno eso, como dijiste vos, Nico, de que te escriban a vos, me escriban a mí, diciendo, che, quiero que hablen de esto, o dudas, preguntas que tengan relacionadas o no con el training camp, y nosotros las podemos debatir.
Sí. Bueno, un gusto hablar con vos y nos vemos en el próximo.
Bueno, buenísimo, Nico. Te mando un saludo.
Chao, chao, saludos.
Chao, chao.